Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while,
but I'm finding my faith. If everything... Buenas noches, programa número 20 de Mega Cinépolis, con un invitado que todavía no vamos a decir su nombre, que es abogado y escritor, pero vamos a ir a nuestro pasar revista habitual. Y el pasar revista, quiero comentar una película que se puede ver en Europa, se llama Fuegos Artificiales, está traducida así. En italiano es Stranissa di Amore, digamos, de Giuseppe Fiorello. Fiorello es el hermano, Giuseppe, de el gran conductor italiano de la RAI, que se llama Fiorello. Y acá Giuseppe realiza su ópera prima, que está ambientada en Sicilia en 1982. Y hay una relación entre Gianni y Nino, que están asesinados por su vínculo amoroso. Entonces, esto está inspirado en una crónica periodística del crimen de Giarre. Prejuicios, intolerancia, incomprensión, ignorancia son ingredientes anacrónicos de espléndidos paisajes del sur de Italia que muestra una Sicilia patriarcal y obsoleta y discriminatoria. Es una especie de Stonewall europeo, y el asesinato es un punto de inflexión para el movimiento LGBT de Italia. Está en Europa, la película realmente es excelente, se llama así, Fuegos Artificiales. Bueno, vimos también La Sirenita, digamos, con una producción impecable. Por un momento fuimos acá con Iván, ¿no?
Sí. Muy espectacular.
¿Qué tal, Iván? Estás muy muy silencioso hoy.
No, bueno, pero...
Bueno, digamos, y por un momento pensábamos que estábamos en Broadway, ¿no?
Muy muy espectacular la obra, los efectos prácticos, el mapping. Un momento cuando el príncipe se cae al mar, aparece una sirena que es, vamos a decir, una doble, pero es como que el efecto es como que pareciera que lo estás rescatando desde el mar, y es el efecto es muy muy bueno. Después, bueno, la banda sonora.
La banda sonora es impecable, digamos, hay un despliegue de actores, actrices y un cuerpo de baile sin fisuras. Ustedes saben que está basada en la historia de Hans Christian Andersen y la película de Disney. La verdad que no sabemos cuántas funciones quedan.
Creo que quedan hasta agosto.
¿Hasta
primera
agosto?
Semana de agosto ya termina.
Bueno, pero sin lugar a dudas, vaya.
Úrsula,
es lo
la
mejor.
Revelación.
Úrsula,
la revelación.
Quien hace
de la
el
obra.
Personaje de Úrsula es la revelación. Sí. Es realmente lo mejor de la cartelera porteña en este momento. Y
hay un detallito que los actores hacen como que ondean el cuerpo, o pareciera que estuvieran navegando en el bajo del mar. Es un detalle que nadie...
Claro, que,
la sirena empieza a hacer como un momento de ondulación del vientre, y es como que estuviera como nadando.
Todos están así, como ondulando.
Claro,
¿no?
Está marcado así.
Y la canción principal se llama Bajo el Mar.
Bajo el Mar.
Digamos que es ultra conocida. Los actores y actrices es Ariel, lo hace Albana Fuentes, que hizo el casting para esto.
Es una chica que se presentó en casting 10.000 postulantes, quedó.
De 10.000 postulantes.
Es una chica que nunca tuvo una experiencia en teatro y quedó. Bueno, es como un debut.
Pero súper.
Súper debut.
Súper. Después está el Rey Tritón, que lo hace Osvaldo Lapor, que está bárbaro.
Emily Button, que es la Úrsula, que me parece lo mejor, la revelación. Liz Torti, que bueno, que es la parte cósmica de...
Liz Torti está bárbaro.
Haciendo el cangrejo.
Sí, es increíble. Luego está el príncipe Eric.
Pablo Turturiello.
Exacto, Pablo Turturiello, digamos que también ya había actuado en Rent.
En Rent, sí.
Y después está Flounder, que es Valentín Zaninelli. Bueno, lo recomendamos porque
es espectacular.
Para mí, ¿no? Al menos para mí, es el mejor espectáculo que está en la cartelera. Uh-huh. Bueno, y acá tenemos a nuestro invitado, ya desde te agradezco tu presencia, es Alejandro Dabá, es abogado y docente universitario desde 1995, es profesor regular adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde también coordina la carrera de especialización en Derecho Informático. En los últimos años su experiencia se enfocó en el sector público, integrando distintas áreas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y además de su trayectoria académica, incursionó en la divulgación legal en medios masivos, o sea que en el año 2015 fue columnista del programa Tenemos Malas Noticias, donde abordó temas jurídicos con humor, claridad, sentido crítico. Publicó artículos y capítulos en libros especializados, es autor de El Contrato Internacional, y su interés por las tensiones entre el derecho, tecnología y sociedad lo lleva a disertar en congresos nacionales e internacionales. Pero también, digamos, nos presenta por Ediciones Godot, digamos, por la excelente editorial Ediciones Godot. Ahí se cortó, no sé qué pasó. A ver, esperen un momento que se me cortó el micrófono. Bueno, digamos, Revés, el otro lado del derecho. Excelente. Y bueno, quiero felicitarte por el libro.
Bueno,
me parece excelente. Acércate un poco más. ¿Y cómo surge este libro y por qué se llama Revés?
Bueno, surge en el marco de un proyecto un poco más amplio, que tiene que ver con la divulgación de derechos en distintos formatos. Hace como 10 años empecé con esta idea, que fue tomando distintas formas. Hicimos espectáculos educativos para chicos, para adolescentes, temas musicales, contenidos para las redes. Y dentro de todo ese gran proyecto surge la idea, en principio, de ponerme a escribir sin ningún objetivo determinado. Pero esto tuvo una particularidad, porque me llevó bastante tiempo, que por supuesto no fue seguido, pero tuvo la particularidad que cada vez que retomaba el texto me gustaba. Y entonces iba como avanzando, pero como les digo, sin ningún objetivo, no tenía el objetivo ni de publicarlo ni de nada, hasta que empezó como a tomar forma de libro. Y ahí cumplí un poco el deseo que puede tener un escritor, que es esa fantasía de me voy al medio de la montaña a escribir solo. Ah. Bueno, y lo hice, así que me fui a San Luis y ahí terminé como de darle toda forma al libro. Y ahí, bueno, se los ofrecí a la editorial Godot, que les gustó el proyecto, y ahí surgió. Pero fue un poco, surgió de las ganas. Y,
claro.
Y el nombre tiene que ver con jugar, con dar vuelta al derecho y poder verlo desde otro lado. El derecho tiene esta cuestión como muy formal, un poco rígida, y entonces me gustaba esa idea de pensar esto, de, bueno, démoslo vuelta e intentemos verlo con otra mirada, que puede ser hasta de humor también, porque el libro también tiene partes como de humor. de historias, de cuestiones que entiendo que lo flexibilizan y lo hacen más o menos, porque en definitiva el derecho son las reglas que tenemos que conocer todos. Entonces, si nos ponemos muy técnicos y nadie termina entendiendo nada, es como que no sirve para nada el derecho, porque es como si uno quisiera jugar a un juego y no conoce las reglas, es como, no puede jugar. Entonces, un poco esa es la idea del libro.
O sea, claro, el libro tiene esta cuestión que para mí es, digamos, viste, tiene el concepto del escritor que se llama hibridez, porque efectivamente va ubicando, y en este caso, tu aspecto académico con cuestiones de la cotidianidad, que son todas muy interesantes, donde hay incluso datos de curiosidad que a veces uno los tiene como ya sabidos, ¿no? Pero tiene el concepto del microensayo. Son microensayos, digamos, y están uno atrás del otro, ¿no? Donde me parece que ahí también hay como un revés de la escritura que no se propone, digamos, como una especie de introducción, desarrollo y conclusión, sino que es un libro que deja abierto a preguntas y que vos, de alguna forma, esas preguntas, algunas, están ubicadas en el índice, como qué es el derecho, qué regula el derecho, desde cuándo tenemos derechos, ¿no? Uh-huh. Es una pregunta que es interesante para formular, pero también están los otros derechos que a veces uno piensa que no los tiene. Por ejemplo, los derechos en la vida adulta, derechos y muerte, el futuro del derecho y el revés del derecho, ¿no? Entonces, de este índice me gustaría que puedas tomar un inicio de conversación, ¿no?
Sí, digamos, toda la primera parte en realidad no son conceptos, porque intento evitar eso. Intento salir de la figura del docente o del supuesto experto, que es como una suerte de chamán que viene a revelar verdades absolutas a todo el que no sabe, y salir de eso, que me parece que está bastante, es bastante habitual, por lo menos, verlo en el ámbito académico. Incluso en el primer capítulo, que se llama ¿qué es el derecho?, intento no definir qué es el derecho, sino dar las herramientas para que cada uno pueda elaborar su propia definición. Yo digo cuáles son los componentes que yo veo que tiene el derecho, y cada uno podrá resaltar algunos, porque también el tema de las definiciones tiene mucho que ver con quién está definiendo, ¿no?, y para qué está definiendo. Entonces, un poco no, el libro no apunta a dar respuestas cerradas y absolutas, sino al contrario, a abrir, a preguntarnos cada vez más. Y digamos, en toda la primera parte, sí, tiene que ver con estas cuestiones más generales, de hacia dónde apunta el derecho, a quién le está hablando el derecho, a quién afecta el derecho, si solamente a las personas humanas, o también podemos reconocer a otros entes, que ya adelanto que la respuesta es que sí, ¿no? Analizo ahí un poco la idea de persona en el derecho. Y después hay una segunda parte que voy como siguiendo la vida de una persona desde antes de nacer hasta después de muerta, y no viendo cuáles son los derechos que tiene, sino más bien cómo el derecho va atravesando esa vida. Y ahí me pongo a analizar un poco esta idea de los derechos antes de nacer, contrastándolo con la idea del aborto, y entonces también hay una cuestión que siempre está como en duda, ¿es una contradicción legal o no? Y intento ahí un poco aclararlo, porque el
claro,
tema...
Aparte es una polémica absoluta en todos los tiempos, la cuestión del aborto, ¿no?
Sí, pero es una polémica que yo intento acá centrarla en el ámbito jurídico.
Ajá.
Como decir, bueno, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo podemos explicar esto? Que no tiene que ver con aspectos religiosos ni aspectos biológicos, porque ahí también se genera una confusión de creer que el derecho puede decir cuándo comienza la vida. ¿Y qué saben los juristas de cuándo comienza la vida? O sea, en todo caso lo que puedo decir es a partir de qué momento yo empiezo a proteger a un ente determinado, que lo voy a llamar persona, pero que además el concepto de persona y donde yo creo que está la confusión es de asimilar la persona con la vida, como si fuese lo mismo. Y realmente no lo es, y para el derecho no lo es. Porque digo, por ejemplo, una sociedad anónima, para el derecho, es una persona y no tiene vida. Entonces, implica determinar, bueno, qué entiendo por persona y separarlo del concepto vida. Entonces ahí uno puede empezar a explicar por qué, no solamente en Argentina, sino en un montón de países, se permite la interrupción del embarazo, pese a que la ley dice que la persona comienza desde el momento de la concepción, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí voy como siguiendo todo el desarrollo de la persona, en la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez y la muerte, que es lo que pasa con los derechos una vez que morimos.
Y en la vejez, que es algo tan ahora, ¿no?, tan cuestionado también, ¿no?, en el sentido de la prolongación de la vida, bueno, los derechos, cómo se van también a veces, entre comillas, que en realidad no se van perdiendo, pero como que la misma gente piensa que a medida que uno crece, esos derechos se pierden.
Sí, y creo que creen bien.
¿Sí?
A ver. Y sí, fíjate lo que pasó en la pandemia. En la pandemia yo creo que fue es un buen ejemplo para darnos cuenta cómo el derecho trata a la vejez. Porque en la pandemia se empezó a hablar de un grupo de riesgo que justamente eran los adultos mayores.
Claro.
Y si uno decía, bueno, y si encontramos que hay alguien joven que necesita una cama en un hospital o necesita remedios, y hay alguien anciano, ¿a quién privilegiamos? Bueno, vamos a privilegiar al más joven. Con lo cual, estás marcando un acto de discriminación por la edad. Y fue un sistema legal basado en esa idea. Y en esa confusión que también se da, incluso fuera de la pandemia, de asociar la vejez con la enfermedad. Y la vejez no tiene nada que ver con la enfermedad. Y esa confusión que hay dentro de la sociedad también se ve plasmada en el derecho. E incluso en cuestiones judiciales hay muchos reclamos, por ejemplo, de hijos que intentan sacarle la administración de los bienes a sus padres mayores porque creen que están locos cómo administran la plata. Y en realidad uno tiene derecho a administrar la plata como quiere, sin por eso decir que alguien está loco o que administra mal o lo que sea. Porque está esa confusión entre la enfermedad y la vejez que no debería estar, ¿no? Entonces, incluso, como te digo, viene también desde el propio ordenamiento jurídico marcado eso.
Claro. Es un ordenamiento jurídico que es como es normativo absolutamente.
Sí, es normativo y ahí yo un poco lo expongo en el libro, que si uno se pone a pensar, vos fíjate que hay leyes especiales para los niños, para los adolescentes, para las mujeres, para los ancianos, para los discapacitados, pero no tenés una ley especial para el hombre hegemónico, ¿no? El hombre de edad media, blanco, heterosexual, ese es como si no necesitara una protección, pese a que hay un montón de indicadores que te dice que también es una persona vulnerable por muchos aspectos. Pero no es una casualidad que no tenga una ley especial de protección como lo tiene la mujer. Básicamente porque es el que aparece como si fuese el Estado y es el que regula. Es el mismo el que está regulando. Entonces protege a los demás y queda esa figura un poco desdibujada con los datos de la realidad. Desde, no sé, los accidentes de tránsito, el 75% de las muertes son ese tipo de hombres, ¿no? O las cárceles, el 95% tiene como destinatarios a esa clase de hombres. O los suicidios, Entonces uno ve que también el derecho ahí está afectado por esa idea de la sociedad, de ese hombre que aparece como el protector de todos y que a él no necesita que lo protejan. Y cuando uno empieza a ver las leyes especiales que hay, porque también el hecho de que haya una ley especial que proteja a las mujeres o que proteja al discapacitado, y la pregunta es ¿quién lo está protegiendo? ¿Quién es el que está protegiendo? Y es el único que no tiene una norma especial que se autoproteja, que es este hombre hegemónico, ¿no?
Foucault habla bastante sí. de esto en Biopolítica, por Ajá. ejemplo, ¿no? En donde efectivamente está la cuestión del saber, del poder, digamos, y ahí hay algo en donde a veces la falta de conocimiento, digamos, deja a la persona francamente como fragilizada, ¿no? Sí. Foucault habla bastante de toda esa cuestión normativa, digamos, en donde lo normativo ejerce el poder sobre el más frágil en algún sentido.
Y sí, ustedes piensen que nuestro primer código civil, que es una ley que regula toda nuestra vida, consideraba que eran incapaces no solamente las personas menores, sino la mujer casada, y le sacaba la administración. Y digamos, y uno se preguntaba, ¿quiénes hicieron esas leyes? Y el hombre medio, católico, heterosexual, entonces era el que imponía las reglas, ¿no? Entonces,
claro, yo te comentaba al principio esta película que me llamó tanto la atención, que parece que es está basada en esta crónica periodística de este crimen, vos no sé si lo conocías, este crimen de Chiarré en Sicilia, ¿no?
No.
Y realmente me llama la atención cómo, digamos, son dos muchachos de 25 años, más o menos, que efectivamente se aman, pero toda la comunidad, estamos en el año 1982, cuando Italia sale por tercera vez campeón mundial de fútbol frente a Alemania, digamos, todo el pueblo está festejando, pero mientras tanto están como todo el tiempo las miradas en estos dos muchachos, y un sobrino termina, digamos, esto es en la historia, en la película es distinto, digamos, un sobrino termina matándolos con el acuerdo de las dos familias, porque las dos familias discriminaban y les parecía algo vergonzoso el hecho de que ellos dos se amaran, ¿no? Después
claro.
queda toda una cuestión de ver qué ocurrió realmente, digamos, y hay toda esta crónica periodística que no tiene que ver con la película, pero cuando se hace la película fue una de las películas más vistas en Italia, y aparte hoy en día en Sicilia, en ese lugar, hay una placa conmemorativa de el tema de Sicilia, ¿no? Es decir, cómo Sicilia ha discriminado, digamos. Voy al punto de la discriminación
sí, sí, sí.
y al punto de si efectivamente a partir, por ejemplo, de leyes igualitarias, esa discriminación, ¿qué pasó? ¿Se disimula? ¿Se sigue discriminando, pero ahora con cuestiones legales? ¿Cómo es la cosa?
Mira, hay una parte del libro donde me meto con el derecho y la discapacidad, y la idea que tuve ahí fue, quería entrevistar a alguien que viviera la discriminación. No quería contar, bueno, mira, la ley dice tal cosa. No, quería entrevistar a alguien que encontré, a un abogado que además era especialista en derecho de salud y que tenía dos hijos, una hija que había tenido un cáncer cuando era muy chiquita y tenía un hijo que tenía un trastorno de comportamiento bastante grave. Y entonces lo estuve entrevistando, hice como, no sé, 4 o 5 encuentros con él, donde hablábamos de derecho, pero sobre todo hablábamos de su historia. De su historia familiar, de cómo fue una persona que tiene un chico con una discapacidad. Y él me iba contando, por ejemplo, en el colegio, que en un momento se juntan todos los padres y le dicen a la directora del colegio, mirá, si este chico pasa a sexto grado, todos nosotros nos vamos.
Qué vaga.
Entonces el colegio lo llama a él y dice, mirá, yo todo bien con tu hijo, pero se me van a ir todos los alumnos. Y le pidieron que busque otro colegio. Y me contaba que todas las mañanas cuando él llevaba a su hijo al colegio, la directora lo esperaba en la puerta y le preguntaba, ¿y ya conseguiste otro colegio? No como esa insistencia de sacarse al chico de encima. Y ahí vos ves qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Y que una ley a veces no detiene eso. Porque también hay una cuestión...
O sea, qué bárbaro eso, ¿no? Una ley no detiene el prejuicio de la gente, tampoco.
No detiene el prejuicio.
¿No lo detiene?
No, para nada.
Para nada.
Y además hay muchas leyes que dicen lo obvio. Es decir, la ley que dice los discapacitados tienen los mismos derechos que cualquier persona. Ah, qué grande, ¿no? Lo que estás diciendo. Qué novedad, ¿no? O sea, que una ley, necesitas una ley que te diga eso. Y sí, necesitas una ley que te diga eso porque, por ejemplo, en los amparos de salud y todo, tenés que citar que hay una ley que está diciendo lo que es obvio. Lo que es obvio. Y un poco yo hablo con él porque, bueno, tenía la ventaja de que era abogado, entonces... y él me decía, bueno, no es lo mismo en un amparo decir que esto lo dice la ley que lo digo yo. Pero ahí se ve bien cómo, bueno, la ley puede decir una cosa, pero también lo que va ocurriendo en la realidad es otra.
Es otra.
Y hay esa parte del relato termina con una frase que me dice él que me gustó mucho porque yo termino la entrevista preguntándole si le molestaba que a su hijo le digan discapacitado o si quería llamarlo de otra manera y él me dice, no, pues ¿sabes lo que pasa? La discapacidad no es de la persona que tiene un problema sino de la sociedad que no sabe qué hacer con ella. Y me pareció como contundente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a seguir. Acá estamos hoy en el programa número 20 de Mega Cinépolis con nuestro invitado Alejandro Dabá. ¿Y qué vamos a escuchar? Siempre escuchamos música, Alejandro. Así que, ¿qué escuchamos hoy?
Es Miley Cyrus, Walk Away.
Every time I walk, it's a walk of fame. Every time I walk.
Bien, aquí en el aire, ya estamos en el aire. Seguimos, obviamente, con nuestro invitado Alejandro Dabá. Y vos, Iván, estabas, te acordaste de algo que sí. Es de lo de Pluto, que es un manga japonesa.
Pluto es una serie que se da en Netflix, que bueno, es considerada el nuevo Astro Boy. Bueno, es una época muy lejana donde ya los humanos no existen. Y uno de los personajes es un abogado que es programado para ser... Perdón, es un robot programado para ser abogado que defiende robots. Bueno, hay unas leyes, una constitución que avala el uso de los robots para la sociedad. Y a mí lo que me llama la atención con esta tecnología de la inteligencia artificial, en qué afecta al derecho, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Cómo la tecnología se relaciona con el derecho, con la inteligencia artificial y todo lo que hay ahora.
A ver, es una muy buena pregunta para este momento. Yo tengo una teoría y es que el derecho en este momento está mirando para cualquier otro lado. La realidad está yendo para una tecnología muy avanzada, bueno, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, y un poco es como que el derecho está mirando sin saber qué hacer. No es la primera vez que al derecho le pasa esto. Ya con la revolución industrial empezó a mirar para cualquier lado, regulando cosas absurdas. Y ahora está pasando un poco lo mismo, pero con un agravante. Y primero que el derecho en su estructura, para ir modificándose el derecho y adecuándose a la realidad, necesita de mucho tiempo. Vos pensá, cuando vos ves una noticia de que hay un proyecto de ley, hasta que sale ese proyecto de ley, pueden pasar 2-3 años. Pues imagínate si hoy empiezan a regular algo vinculado con la inteligencia artificial y terminan dentro de 2 o 3 años, esa es una tecnología que ya no se va a usar más. Con lo cual, ya ahí tenés un tema importante que tiene que ver con los tiempos. La tecnología está yendo muy rápido y el derecho es un sistema muy lento que siempre está regulando lo que pasó. Entonces siempre está llegando tarde. Pero además hay otra cuestión, y es que el derecho tiene una visión muy localista. Cada país tiene su derecho y nosotros ya estamos hablando no solamente de un mundo globalizado, sino de una realidad globalizada. Porque hoy es muy difícil determinar dónde ocurren los hechos e incluso es muy difícil determinar quién realiza los hechos, sobre todo cuando estás hablando de una inteligencia artificial que aprende y toma decisiones independientemente de una persona humana. Entonces ahí se empiezan a plantear un montón de cuestionamientos que el derecho todavía está como mirando, como diciendo, che, esto no sé ni qué es. Y como no sabe ni qué es, primero lo que hace es mirar por otro lado. Ahí yo en el libro cuento nuestro Código Civil y Comercial, que es una ley del año 2015, no menciona ni una sola vez la palabra Internet. Teniendo en cuenta que un argentino promedio está conectado a la red 10 horas. Pues, ¿cómo una ley que regula toda la vida no menciona ni una sola vez Internet? Hay algunos ahí que te dicen, bueno, no, lo que pasa es que no quisieron quedar atrasados. Bueno, quedaron atrasados igual, porque es una realidad tan contundente y que la ley ni siquiera lo menciona en ningún momento de la vida de una persona, es llamativo. Y cuando uno ve otras experiencias en el mundo de cómo están regulando la inteligencia artificial, lo están regulando, por ejemplo, en Japón o en la Unión Europea o en Estados Unidos, lo están regulando pero con una visión también del pasado, ¿no? Porque todavía es como que está yendo tan rápido la inteligencia artificial y está modificando todo tanto que el derecho es como que no todavía no le está encontrando la mano. Y yo creo que esto lo que va a hacer es terminar modificando el derecho. Es decir, no creo que el derecho modifique la tecnología, sino que la tecnología va a terminar modificando el derecho porque es inaplicable.
¿Y con los abogados qué va a pasar?
Bueno, ya hay inteligencia artificial que aparece como herramientas. Y bueno, yo creo que los abogados y las abogadas del futuro van a tener labores distintas que las que tenemos ahora. Y como va a ocurrir en casi todas las profesiones. yo creo que, de todas maneras, creo que es un buen momento para estudiar Derecho, porque es un momento donde uno tiene que pensar todo de nuevo. Entonces, antes el Derecho era una carrera donde más o menos te enseñaban a repetir como loros lo que habían dicho los juristas del siglo pasado, y con eso te bastaba y te sobraba. Y hoy no, porque hoy la mayor cantidad de datos que te va a transmitir, no sé, en la facultad, posiblemente no te sirvan para nada en el futuro.
Eso te iba a preguntar, porque efectivamente, digamos, la informática o la inteligencia artificial abrevió también el estudio de las leyes, en el sentido de que si uno quiere recordar algo, apela a eso y listo, ¿no? Entonces, ¿se estudia de otra manera hoy el derecho?
No, lamentablemente no, se estudia igual que en 1950. Y los programas.
Y los programas
son muy parecidos. Y yo, digamos, a mí me pasó algo particular con eso, porque yo hace, este año cumplo 30 años dando clases en la facultad. Y en un momento entré como en una crisis justamente por esto, porque yo venía repitiendo lo mismo que a mí me habían dicho los profesores hacía 35 años. Y el mundo era absolutamente otro. Y entonces a mí ahí en un momento fue como que me explotó la cabeza. Por decir, pues, ¿cómo puedo yo estar repitiendo lo mismo que me enseñaron a mí,
claro,
cuando el mundo es completamente otro? Y a partir de ahí hice un clic y voy intentando, o sea, lo que intento hacer es en las clases, incluso de grado, introducir todos estos temas, ¿no? Y a lo que apunto principalmente es que más que transmitir un dato, es intentar que aprendan a razonar jurídicamente, que como en cualquier profesión es un razonamiento particular, ¿no? No sé, los psicólogos razonan de una manera, los abogados razonan de otra manera, en el marco de su profesión. Yo pues, como persona puedo pensar lo que quiero, pero digo, jurídicamente tengo un método de pensamiento que tengo que utilizar. Entonces creo que eso es lo importante hoy. El razonamiento que vamos a tener para encarar un montón de temas. Un montón de temas que vienen por delante, ¿no?
Claro, vos también en tu libro hablás de la cultura del control F. ¿Qué sería esa cultura? ¿A qué llamás vos esa cultura?
Bueno, es esta idea de la búsqueda rápida, ¿no? El control F te permite buscar en internet rápidamente algo. Y lo que empezamos a ver hoy es que la información sobreabunda, ¿no? Que era lo que no ocurría hace 30 o 40 años. Antes, ¿quién se destacaba? Se destacaba el que tenía información. Hoy eso ya no es un mérito, porque la información la tenemos todos. En el pantalón o en la cartera de la dama tiene un celular con toda la información que quieras, con lo cual eso ya no es un valor. Lo que es un valor es qué haces vos con esa información hoy, que es distinto.
Cada vez lo que plantea Harari en Nexus, el primer capítulo de Harari, Nexus, habla justamente del saber, del conocimiento, la verdad, y justamente es lo que vos estás diciendo.
Y por lo menos en la Facultad de Derecho, que es donde yo conozco, todavía el docente está anclado en la idea de que tiene que transmitir información. Y en realidad no tiene más que transmitir información, porque ese ya no es el valor que tiene el docente hoy. Antes sí, yo me acuerdo cuando yo estudiaba Derecho, siempre tengo el recuerdo de un profesor que vino con el Código Civil Alemán en castellano y nos leía el Código Civil Alemán y todos a cuatro manos anotando porque te perdías algo de lo que decía y te querías matar. Hoy eso no existe más. O sea, puede venir con el código de donde sea, que lo tengo en internet y lo veo en mi casa tirado en la cama. O sea, yo ya no necesito al docente para eso. Pero creo que es mucho mejor eso. Porque si no, el docente era alguien solamente que estaba transmitiendo una información. Y hoy tiene que crear el razonamiento jurídico, que me parece que es mucho más interesante, ¿no? Así que sí, un poco apunto a eso.
Está muy bien. Vos,
No, a mí me pasaba la otra vez que yo tenía que leer un texto muy grande de un autor ya de sociología. Yo hago el curso de Derecho. Me falta una materia para entrar a la carrera. Y pones resumen de este gran autor y te aparece mínimo un texto gigante que de,
bueno,
de
gigante,
un, gigante un texto que de 20 páginas te lo resume en 2 y no tenés que andar buscando, además es un texto muy pesado, entonces lo que hace es la tecnología como más alivianarte el esfuerzo. Obvio que no vas a en un resumen de 2 hojas no llegas a comprender todo lo que dice el texto. Me parece que la tecnología es como que a veces ayuda. Y yo lo que veo a veces en la facultad es que, bueno, me rodeo mucha gente más joven que yo y los chicos ya directamente no se ponen a leer un libro de 50 páginas, directamente lo leen desde el teléfono.
Claro,
y eso es
agilísimo. Es un problema también, claro. ¿Entendés?
Y a mí, yo soy más de la vieja escuela, leer directamente desde el libro, sentir el texto. Hay gente que, bueno, los chicos más jóvenes hoy ponen una palabra y ya les sale todo completo. Pero bueno, son otra forma de estudiar. Uno lo ve y dice, bueno, son 2 cosas diferentes.
Sí, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil que te tendría que ayudar a pensar mejor y no a dejar de pensar. Mm. Y yo creo que hoy muchos la están utilizando para dejar de pensar. Y creo que eso es un error. Si es una herramienta que te ayuda para ser mejor, buenísimo, ¿no? Pero porque además la inteligencia artificial, digamos, no... Por ejemplo, en materia de derecho, ¿no? A veces da normas que están derogadas, fallos que no existen, te inventa fallos que no están en ningún lado. Y además la responsabilidad del que firma, por ejemplo. Yo le puedo decir a la inteligencia artificial, haceme un escrito de tal manera, ni lo leo, lo firmo, pero el responsable en definitiva soy yo. Si yo voy a terminar siendo el esclavo de la inteligencia artificial, ahí ya estamos en un problema, ¿no?
Claro, ahí también hay una especie de haraganería, digamos, sí, que efectivamente utiliza la inteligencia artificial porque no se le puede caer en una idea propia también.
Exactamente.
¿No? Entonces, sí, la inteligencia artificial a veces viene a unificar algo que en realidad no existe ya en la persona propia.
Tal cual. Sí, creo que está pasando
claro.
Mucho eso. O sea, ya todo el mundo, hasta para contestarte un mail... Sí. Lo hace...
Además te das cuenta cuando está...
Sí, hecho. Más allá de que te das cuenta, no sé, me parece que uno lo tiene que utilizar como herramienta, de decir, a ver, le voy a preguntar, che, esta idea está buena, esta idea no está buena. Y yo tengo ahí mi criterio, entonces puedo como discriminar, esto sí, me aportó, y esto no.
Claro, entonces, y en lo que dice Iván, en este darse cuenta, uno se da cuenta, efectivamente, sí. me parece que ahí está... la falta de responsabilidad de quien escribe, como por lo menos para decir, bueno, a ver, voy a leer esto.
Sí, sí, sí.
Y aportar algo, en todo caso, a esa idea que aparece ya preformulada.
Sí. Y en materia...
Hay algo de la comodidad también.
Claro,
sí, por supuesto. Y en materia particular de derecho también lo que tiene es tiene que ver con el derecho de autor, ¿no? ¿Quién es el autor de eso?
Claro.
Yo digo, escribiste sí. un cuento sobre tal cosa y lo escribe todo. ¿Quién es el autor?
Claro.
¿No?
Bueno, ahí eso tiene que ver a veces con la teoría del plagio, ¿no? Digamos, viste que hay un libro de Roland Barthes que se llama
sí.
Algo de la escritura cero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces ahí es como que Roland Barthes establece la cuestión de que, bueno, uno puede copiar, total, hay una
sí.
idea que se reduplica por el mundo, digamos, y bueno, efectivamente hay muchos que han tomado ese paradigma barthiano para plagiar
sí, sí.
directamente un artículo.
Sí, sí, igual sí. no solamente
los grados de escritura cero, ahí está.
Y no solamente el tema del plagio, ustedes habrán escuchado que ahora hay autos que se manejan solo con inteligencia sí. artificial, y vos decís, bueno, y atropella a alguien, ¿quién es el responsable? Uh-huh.
La inteligencia.
Ah, vos sos el abogado. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable?
¿Viste? Y médicos ¿eh? Que operan. Y decís, bueno, hay una mala praxis. ¿A quién hago responsable?
¿Y ahí qué hacemos?
Claro.
Bueno, lo que pasa es que venimos con una concepción antigua que es, yo tengo que responsabilizar al dueño de la máquina. Eso funcionaba muy bien hasta ahora. ¿Por qué? Porque la máquina no tomaba decisiones. Por ejemplo, si viene alguien con un revólver y dispara, a nosotros no se nos ocurriría decir de quién es la culpa, del que disparó o del arma. Nosotros decimos, no, del que disparó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Con la inteligencia artificial, esa arma toma la decisión sola de disparar. Ya no necesita una persona que esté ni disparando ni tomando la decisión, con lo cual cambia el paradigma completamente.
Totalmente, sí.
Porque ya la idea de la voluntad de la persona humana se desdibuja, se desvanece completamente desde que la máquina aprende y toma decisiones.
Vos sabés que hay un interrogante que formula Lacan, que es ¿a quién mata el asesino? ¿No? Y Silvia Tendler tiene un libro que con Carlos García que tiene ese nombre, ¿A quién mata el asesino? Y ahí empieza a haber toda una particularidad en cada crimen, ¿no? En cada crimen cometido.
Bueno, ahora lo podría reescribir, sí, agregando a un nuevo protagonista, que es una máquina con voluntad que hasta ahora era algo inexistente.
Bueno, en 2001, Odisea en el espacio, ajá, HAL 9000, que es la máquina que tripula toda esa nave, en realidad va matando, digamos, a determinados integrantes y el protagonista, digamos, termina como desarmando ese monstruo que es esa maquinaria informática y digamos, poco a poco, digamos, cuando lo va desarmando va perdiendo la capacidad de pensar HAL 9000 y vos ves cómo lo va psicopateando como para que eso no lo haga, ¿viste?
Claro.
Para que no mate a la máquina, ¿no?
Claro.
Digamos, es excelente esa película.
No, la escritura, hace 2 años hubo una huelga de escritores en Hollywood.
Sí, muy famosa.
Por la inteligencia artificial.
Claro, porque era por el tema de los guiones.
Claro.
¿No?
Ponían una idea.
¿Vos te acordás?
Sí, sí.
Ponían
sí.
una idea y le daba todo un guión de una serie. Y bueno, y ahí empezaron como a ver que cada vez, no sé, había plagio, pero era como que la inteligencia artificial le daba guiones muy interesantes. Yo vi una película, hablando de los superhéroes y todo esto, de Spider-Man,
sí,
hecha con inteligencia artificial y guión con inteligencia artificial, donde aparecen todos los Spider-Man, y bueno, era mejor que las películas que la de Marvel.
Ah, una que están todas las versiones todas de Spider-Man.
Todas las variantes,
claro,
de Spider-Man. Y
era,
vos la veías y era una película...
Seguro.
Hecha por todos los técnicos de Marvel. Digo, sí, la verdad es quién hizo esta película. Y nadie sabe quién la hizo.
Y después ahora va a empezar también el tema con los actores, las actrices, porque
claro,
ni siquiera los van a tener que contratar, porque pueden hacer con inteligencia artificial.
Claro, le ponen la cara y directamente hacen lo que quieren. Pasan esa cara, la ponen en otra cosa. Y extras ya no existen más.
Alejandro, ¿cómo hacemos para... digamos que nuestros radioyentes te contacten, cómo, en dónde estás?
Y por redes? Sí, por Instagram es @alejandrodabá. Por ahí estoy.
Por ahí, sí, estás, sí, en la, sí, facultad también.
Estoy en la facultad. Sí, si quieren venir a la facultad,
si tienen que ir a la facultad, te tienen que ver en qué materia.
Sí, doy contratos en grado y después coordino la carrera de especialización en Derecho Informático también en la UBA.
Y yo, aprovechando que estás vos, y siempre termino el programa con un relato, y voy a tomar un capítulo tuyo, digamos, que es un algo que siempre se habló, ¿no? Si a Disney, a Walter, ¿no? A Walt Disney, digamos, efectivamente había muerto, no había muerto, si estaba criogenizado o no. Entonces, hay un capítulo tuyo, que se llama Si Disney despertase, ¿no?
En realidad ese título se lo robé a Fito Páez, que tiene una canción.
Claro,
sí.
Sí. Pero bueno, yo voy a tomar la última parte, digamos, donde efectivamente dice así, Alejandro dice así, si Disney despertase, estoy seguro de que se sorprendería y creería que pasaron muchos más años de los que en realidad pasaron. ¿Y qué hizo el derecho frente a estos cambios tan profundos y trascendentes? En realidad hizo poco. Yo diría que básicamente fingió demencia. Miró para otro lado. Se hizo literalmente el distraído. ¿A mí me hablás? Ah, discúlpame. Estaba pensando en otra cosa. Es una frase que podría resumir la actitud que adoptó el derecho de acá y de todo el mundo durante estos últimos años. Resulta increíble que, por ejemplo, nuestro Código Civil y Comercial, que es una ley del 2015 que se encarga de regular prácticamente toda la vida de una persona desde antes de que nazca hasta después de muerta, no haya nombrado ni una sola vez la palabra Internet en ninguna de sus normas, siendo que un argentino promedio se encuentra conectado a esa red informática casi 10 horas por día. Y es llamativo porque en 2015 Internet ya era de uso masivo. Continuaba el auge de los teléfonos inteligentes, smartphone, se usaban las tablets y los relojes inteligentes smartwatch. El Falcon 9 acababa de regresar de una misión en el espacio y era un verdadero boom mundial el uso de drones. Y pese a eso, nuestro código no dijo nada, pero se ocupó de regular qué sucedía si una persona encontraba un tesoro enterrado en el jardín de su casa. No es broma. La respuesta la podés encontrar en el artículo 1953. Pero de Internet. Bien, gracias. Si eso no es fingir demencia, no sé cómo podría llamarse. Seguimos el próximo martes aquí en Radio Amadeus, en Mega Cinépolis.
Muchas gracias.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.